Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 5, las 4 y 5 en Canarias. Buenos días, te despiertas en este martes 1 de diciembre de 2015 y la pereza no existe. Y este día, igual que viene, se va y ya no volverá. No tendremos ningún martes 1 de diciembre de 2015 más. No se repetirá este día, con lo cual aprovechémoslo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Somos el primer despertador de la radio, realizado además por los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y no deje de crecer. Este fin de semana hemos vivido algo maravilloso, algo completamente positivo, y es que 22 millones de kilos ha sido la cantidad recogida en este fin de semana por el Banco de Alimentos. La gran recogida, que se ha celebrado por tercer año consecutivo en toda España, ha sido un rotundo éxito. Lo primero porque se ha logrado un kilo más que el año pasado, lo que supone un incremento del 5%. Y lo segundo porque, a pesar de ser solo un kilo más, en valor económico supone un 30% de incremento, ya que lo que se pedía en esta ocasión eran alimentos más nutritivos y por lo tanto más caros, como por ejemplo el aceite y las latas de conserva. Bueno, pues que sepas que por comunidades el País Vasco ha sido quien se ha llevado la palma. Es la autonomía más solidaria, ya que el 10% de todo lo recogido en este fin de semana ha sido allí, en el País Vasco. Nada de esto hubiera sido posible sin los 120.000 voluntarios eventuales que dedicaron su fin de semana a la causa. Sin duda, la fiesta de la solidaridad bate récords y ha llenado las despensas de la ONG durante al menos para 3 meses. ¿No te parece una idea genial? ¿No te parece algo maravilloso y que además nos confirma que tenemos unas nuevas generaciones maravillosas? Bueno, apostemos por los jóvenes españoles que han estado también ahí dando el callo y renunciando a su divertimento de fin de semana para colaborar con los más necesitados. Estoy orgulloso, lo tengo que decir. Las 5 y 7 horas menos en Canarias. En esta segunda hora del programa te vamos a hablar de La Trubada, el restaurante del tiempo, que está en Tarrasa. ¿Y por qué te lo destaco yo ahora? Bueno, pues porque es único en el mundo. Es el único que ofrece un menú diario a cambio de que ayudes en la cocina o eches una mano en la sala. Es muy original y también muy necesario para que algunas familias que hoy en día lo están pasando mal, pues echen un cable y también tengan un plato caliente que llevarse a la boca. Y como es martes, estará con nosotros Motorman, que es ni más ni menos que Alfonso García. Y no solo nos recordará que hay que poner el intermitente cuando conducimos, sino que también nos hablará de las furgonetas, de las de que se van a poner en marcha durante los próximos días con la comida ambulante, y de camiones, los eléctricos que llegan para quedarse, porque en Suecia se está hablando mucho de los camiones eléctricos. A ver qué nos cuenta. Y además tendremos, como siempre, una selección musical de lujo, porque que si yo me traigo unas canciones, que si otras nos las pides tú, pues te aseguro unas canciones súper buenas antes de que llegue justo Carlos Herrera a recibir la del Pulpo, que será a las 6:45 de la mañana. Y los ponedores que estáis ya en directo con nosotros: Alejandro Maline, buenos días desde el departamento de mantenimiento de Airbus en Cádiz. Ponemos las calles todos los días con vosotros. Saludos pulperos, lo firma Alejandro. Marcos, vigila una central nuclear que por razones de seguridad no nos puede decir de dónde. Julio, nos escribe desde la factoría de Volkswagen en Navarra. Qué buen rollo de programa, nunca nadie nos dice se centró tanto en los que llevamos la vida al revés. Paloma, que ha sido madre hace un mes, dice que no quiere dormirse porque se siente muy representada en todo lo que se vive mientras escucha cómo son puestas las calles por tantos ponedores. Enrique, desde los servicios de coordinación del 112 en Extremadura, nos comenta que somos una gran promesa, un gran programa de servicio público. Estos son los mensajes de los ponedores de ahora mismo. Y ahora un mini resumen de los ponedores que nos han llamado en estos días a través de nuestro teléfono gratuito. Es que los ponedores de calles sonáis muy bien.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Pepelu.
¿Y dónde?
Pepe Pepelu.
Pepe Pepelu, ¿y dónde estás?
Pues voy de camino a Rápita, soy de Úbeda.
Ah, eres de Úbeda. ¿Y qué haces en la Rápita entonces?
Estamos limpiando Rambla, de la tormenta del 7 de septiembre, aquella tormenta tan famosa, tan grande.
Ramón.
Ramón, ¿por dónde te pillo ahora mismo por España?
Ahora mismo yendo aquí a Guipúzcoa.
¿Y para qué vas para allá, hermano?
Pues porque yo soy representante, llevo cajitas.
¿Cajitas?
Sí, lo que cuando vais a comprar una cosa a la joyería,
¿sí?,
una sortija, un pendiente, te dan una cajita.
Ah, que tiene un poco de terciopelo por dentro.
Efectivamente, todo eso.
Francisco.
¿Dónde estás?
Estoy en Laurín de la Torre.
¿Provincia de?
Málaga.
Oye, Francisco, ¿qué haces despierto ahora? Es muy pronto.
Pues es que estoy de guarda en un parking.
Pues estoy en la línea de la Concepción.
Bueno, mi madre
pegadita a Gibraltar.
Qué bien.
Tengo delante de mi balcón, veo todo el Peñón. Yo soy un poco brujilla.
Ajá.
Y os auguro un éxito absoluto.
Anda, jolín.
Además, pues muchas gracias, Maribel.
Dios te oiga, gracias, pero vamos, estamos muy contentos, nuestras redes sociales están funcionando muy bien, saludamos a nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Enrique, a José Luis, a Paco, a Manuel, a José Salcedo, y en definitiva, que si te quieres poner en contacto con nosotros, estas son las vías de comunicación con nosotros.
Pues el teléfono gratuito 900 50 60 06, también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, arroba poniendo calles, y en el correo electrónico, poniendo las calles @cope.es.
Las 5:11, 4:11 en Canarias, los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicas, chicos, a por el martes. Canción de energía, 1978. ¿Te acuerdas de esto?
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Ser mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor.
Es posiblemente una de las canciones más cantadas en los karaokes. Yo creo que todo el mundo, cuando íbamos con un poquito así con la papa en la boca, hemos cogido y nos hemos enganchado a un micrófono y nos hemos puesto a cantar esta canción.
Esta es de karaoke total, yo la he cantado.
Bueno,
en
de karaoke, de boda, de fiesta de fin de curso,
fiesta
de fin
empresa,
de año,
de buen rollo.
Siempre aparece en el mejor momento.
Sí,
es,
sí,
es una,
sí,
canción,
sí,
que nos da vida,
sí,
¿verdad?
Siempre con esta canción siempre hay tres o cuatro colegas que, sí, se agarran así, pues, y se empiezan a tambalear.
Un día la voy a cantar, porque que sepáis que esta canción la grabé yo en un disco mío, que además se lo tengo que recordar un día a Carlos Herrera. Cuando Carlos estaba en Onda Cero, estoy escuchando en una tarde, hacía el programa por la tarde, y me oí, me pinchó la canción cantada por mí, que canto como el culo. Espectacular. El teléfono es gratuito, 950-6006. Y creo que está por aquí Paco. Buenos días, Paco.
Hola, Carlos, buenos días.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Paco?
Ausente, como Mariano Rajoy.
Qué raro, ¿no? Si estaba ahí. Paco, ¿estás por ahí?
No está Paco.
¿Se nos ha ido Paco? Hmm. Bueno, pues seguro que nos volverá a llamar. Mientras tanto, Daniel Trigo, buenos días.
Buenos días. Herrera en COPE de 6 a 12, como todos los días.
¿Qué está preparando hoy?
A partir de las 6 de la mañana, como siempre, la mejor información. Lo que hay que saber, a falta solo de 3 días para que comience la campaña electoral, habrá quien diga, ¿no ha comenzado ya? Ayer debate, entrevista a Mariano Rajoy, y lo que te rondaré, Morena. Y con invitados, a partir de las 9 de la mañana, Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, está con Carlos Herrera. Carlos Herrera le entrevistará y además también a las 11 de la mañana, muy interesante lo que nos pueda contar con el comandante Alberto Salas, que es el jefe de la campaña antártica del Ejército de Tierra.
¡Qué bueno!
Sí, muy interesante lo que nos pueda contar Alberto Salas, el análisis de lo que pasa en España y en el mundo con David Gistau, Jorge Bustos y Maite Alcaraz. Herrera en COPE de 6 a 12.
¿Ya has terminado?
Ya he terminado. Si quieres te cuento algo más.
No, quédate un ratito con nosotros, hombre, que hemos traído un bizcochito que nos ha traído Pedro Pérez, nuestro superproductor.
Lo he probado ya, ¿eh?
¿Ya te has comido alguno?
Sí, me he permitido.
¡Qué rapidez, macho! ¡Qué rapidez! Creo que hemos recuperado a Paco. Buenos días, Paco.
Hola, Carlos. Buenos días.
¿Qué ha pasado? ¿Que estaba buceando?
No. Es que... No, estoy llegando aquí a Getafe y hay un tramo aquí en la M50 que está mala cobertura del teléfono.
¿Y qué haces despierto ahora? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, soy conductor de autobús y estoy llegando al garaje para arrancar el armatoste y empezar a trabajar.
¿Estará fresquito el autobús ahora, no?
Bueno, no, tiene un sistema que tú lo programas y está la calefacción sola y ya está calentito.
Porque en Madrid, si no me falla el ordenador que tenemos aquí en el estudio, estamos ahora mismo a 3 bajo cero.
Bueno, mira, yo estoy llegando aquí a Getafe y en el termómetro del coche me marcan menos 3 grados.
También, o sea que esto entonces funciona correctamente.
Sí.
Ahora mismo, Paco, te voy a contar, la temperatura más alta en toda España,
¿sí?,
la tiene Ceuta con 15 grados.
Son unos privilegiados, ¿eh?
Las Palmas, con 20 grados.
20 grados.
En Las Palmas y en Tenerife, 20 grados. Impresionante.
Un bañito en la playa.
Venga, chicos, ya os voy a preguntar, ¿dónde creéis que está la temperatura más baja en la península?
Soria.
¿En Soria con cuánto?
3 bajo cero.
¿Negativo? Beatriz Calderón.
Es que yo no vale que lo tengo abierto.
Vale.
Pues, ¿yo quieres que te lo dé?
Sí, por favor.
Pues vale, es Salamanca, 6 grados bajo cero. 6
grados bajo cero. 6 bajo cero.
Es correcto.
Pero, esto no está mal.
Pero claro, dependiendo del punto, porque yo en mi casa, que vivo en Madrid, estoy convencida de que ahora mismo están a 6 grados bajo cero.
Madre mía, ¿no? Hay unos planes ahora para la calefacción que están, son bastante buenos.
Yo lo pago como puedo. Los meses del invierno.
Oye, Paco, ¿a qué hora vas a empezar a trabajar?
Pues ahora ya en breve, estoy llegando aquí al garaje y tengo que estar a las 6:15 ahí en la calle José Abascal. O sea que...
Bueno, pues...
En breve.
Precaución, ya sabes que...
Por cierto, tengo que decirte, Carlos, que venía riéndome ahora yo solo en el coche.
¿Por qué?
Porque cuando has puesto la canción de Camilo Sesto me ha venido a la memoria...
¿El qué?
Tu famosa versión...
Ya. Es una vergüenza.
Te tengo que decir que yo tengo ese disco.
Madre mía, eso es como un delito, ¿no?
Bueno, delito no, eso es un privilegio tener ese disco. O sea, porque es que yo creo que cuando más cargado va uno en un fin de semana, se lo pone
y se le baja.
Se le baja.
Madre mía, este disco es del año 2000, ¿eh?
Sí. Bueno, pero... además, fue un disco muy sonado.
Hombre, claro, pero si es que entró en el número 8 de Afibe, o sea, fue uno de los discos más vendidos del año. O sea, fue una vergüenza.
Madre mía.
Menos mal que ha prescrito ya todo esto, porque, madre mía. En mi nueva etapa yo he madurado, he tenido una hija, ya no tengo pelo, ya a mí dejarme en paz. Yo reconozco que canto muy mal, pero oye, me ha servido para presentarme ante la sociedad del mundo.
Oye, di que sí.
Ya verás cuando Beatriz Calderón ahora estos días voy a empezar a ponerle los villancicos.
Nunca es tarde si la dicha es buena, ¿eh?
Efectivamente.
A mí lo peor de todo esto es como las redes sociales de ahora, que se ha quedado grabado.
Claro, hay registro. Paco, te vamos a mandar un diploma que acredita que ya eres ponedor de calles, ¿vale?
Muy bien, oye, ¿y estáis todos invitados algún día a tomar un café allá al lado del Museo del Prado, que es donde paramos mucho los autobuses cuando vamos a hacer visitas con los turistas?
Oye, pues eso hay que organizarlo y hacerlo bien un día. Y nos hacemos una foto con tu autobús.
sí, hombre, cuando queráis. Yo encantado.
Muy bien, Paquito. Un abrazo. Que tenga buen día, hermano.
Vale, Carlos. Gracias.
A ti, hasta luego. Son hasta las 5 y 20, las 4 y 20 en Canarias. Hoy es martes 1 de diciembre. Santos Eloy, obispo y confesor. Nahum, profeta, y Florencia, la consagrada. Esto es una petición que nos hace David Rojas a través de Facebook. Pulpo, me gustaría escuchar My Way de Nina Simón a partir de las 5 y cuarto de la mañana. Y yo tengo que saludar a Lorenzo. Ahora me lo recordáis, por favor. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Yes, regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through. Without exemption, I've planned each charted course, each careful footstep along the byway. Yeah, more, much more than this, I did it my way. If that were time,
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, el primer despertador de la radio, justo antes de que comience Carlos Herrera. Yo soy El Pulpo y contigo el equipo, te aseguro que es genial. Estate atento porque te voy a hablar ahora de un restaurante único en el mundo. Se llama La Trovada, el restaurante del tiempo. Y tú dirás, pero Pulpo, ¿este restaurante qué tiene de diferente? Bueno, pues es muy especial, porque ofrece un menú diario a cambio de ayudar a limpiar, echar una mano en la sala o hacer de pinche en la cocina. Eso sí, no puede acceder cualquiera, solamente son personas que vienen derivadas por el ayuntamiento y funciona como una herramienta para cubrir las necesidades de gente con dificultades económicas. Tenemos con nosotros al coordinador Pau Consola y ya está aquí poniendo las calles con nosotros. Pau, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Oye, qué proyecto tan bonito, ¿verdad?
Bueno, pues sí, intentamos ayudar.
Y siempre viene bien.
Sí, en este momento de crisis, ya llevamos unos cuantos años, pues iniciativas como estas son importantes.
Pau, ¿desde cuándo lleváis haciendo esto?
Vamos a cumplir en marzo del año que viene, cumpliremos 3 años.
3 añitos echando un cable a la gente.
Así es.
Ajá. ¿Y trabajáis todos los días?
Bueno, el restaurante abre de lunes a viernes. Y solo al mediodía, para bueno ofrecer esta posibilidad de participar a personas que lo están pasando mal, uh-huh, económicamente y socialmente, y a la vez pues también ofrecemos un menú muy muy saludable, muy completo a toda la ciudad.
¿Y tenéis controlado el número de personas que van a comer cada día?
Más o menos. En el proyecto participan siempre entre 35 y 40 personas. Estas personas que vienen a comer y a la vez se implican en el día a día del restaurante. Y luego está abierto a todo el mundo que quiera entrar pagando el menú. Tenemos un menú a 8,90. Y bueno, siempre hacemos entre 20 y 25 menús, los hacemos también de personas que, bueno, de clientes convencionales que pasan por la calle y entran a probar nuestro menú.
Me encanta hablar con gente que me quita directamente el hacerle las preguntas porque me las responde automáticamente con sus comentarios. Es que es verdad, te iba a preguntar si dais de comer no solamente a la gente que ayudáis y que va a echar un cable al restaurante, sino que también hay gente que paga su menú y puede comer tranquilamente, ¿no?
Sí, uh-huh, sí, así es. Bueno, esta es la idea, ¿no? El concepto de restaurante comunitario es un concepto nuevo. Nosotros somos un grupo de entidades que decidimos abrir este restaurante para poder ayudar y la clave está en que todo el mundo tiene cabida, ¿no? Personas que no pueden pagar ese menú, pues porque están en un momento difícil, y a la vez tenemos el menú abierto a toda la ciudad, que puede venir a colaborar y bueno, y comer bien.
Es alucinante. Pau, ¿qué filtro tienen que pasar estas personas para que, a cambio de, bueno, pues de estar de pinche de cocina durante ese día, limpiar, echar un cable en el desarrollo profesional del restaurante, pues no tengan que pagar por comer? ¿Qué filtro tienen que pasar?
Bueno, estas personas vienen siempre derivadas de alguna entidad, como puede ser Cáritas, o puede ser Cruz Roja, o algunas entidades de aquí, de la ciudad de Tarrasa, uh-huh. Y o vienen también de servicios sociales, del ayuntamiento, ¿no? Tienen trabajadoras sociales de referencia, que al final intentan ayudar a estas personas, y una de las posibilidades es participar del proyecto, venir a la Trubada y comer bien y echar una mano.
Qué bonito nombre. ¿Me lo puedes repetir en catalán? ¿Es tan bonito el catalán?
La Trubada, es el encuentro en catalán.
Sí. Qué bueno, qué grande. Me encanta, Pau. Una cosa, me acabas de contar que colabora Cruz Roja, colabora Cáritas, colabora el ayuntamiento, colaboráis vosotros. En definitiva, es una pequeña aportación de todo el mundo para que la gente pueda comer.
Sí. Nosotros, bueno, estamos abiertos a todas las colaboraciones posibles. Somos un grupo de entidades numeroso y al final cualquier colaboración o cualquier aportación es bienvenida.
¡Buah! Me encanta la idea esta, me encanta. ¿Y tenéis en mente ampliar este proyecto?
Así es. Estamos ahora, bueno, consolidando este restaurante, porque ya pronto vamos a hacer 3 años, y empezando a pensar en otros proyectos que puedan complementar. Por ejemplo, un proyecto de catering en el que, bueno, saldríamos del local y podríamos llevar esta comida solidaria, ¿no?, a fuera de lo que es nuestro espacio, y servirla pues en congresos o en eventos o, bueno, fuera de lo que es nuestro día a día habitual. Y también estamos pensando en empezar un proyecto de huertos que también dé la posibilidad a personas que lo necesitan de participar en este proyecto, y a la vez abastezca el restaurante de hortalizas frescas y ecológicas.
Dice Mariola que te está escuchando desde una farmacia de guardia ahora mismo en Benidorm, que tienes una voz muy bonita, y segundo, si le puedes contar qué ofrecéis en el menú.
Bueno, muchas gracias a Mariana, y después, bueno, pues es una dieta mediterránea, una cosa muy muy sencilla, muy muy completa, ¿no? La comida pues que podemos hacer cualquier día en casa, ¿no? Equilibrada, que tiene un poco de todo, de carne, de pescado, de fruta, de verdura, y bueno, la dieta mediterránea, sencilla, pero bien hecha.
Un buen aceitito, me imagino.
Sí, claro.
Qué grande, sí.
Todos los productos son de calidad, todo lo compramos a proveedores que intentamos que sean pues de proximidad, ecológicos, ¿no? Que sigan unos criterios sociales, que tengan responsabilidad social corporativa, bueno. Empresas que también echan un cable, y la verdad que el resultado es muy bueno.
Me imagino que la satisfacción también que se lleva a un cliente que paga su menú, que vaya a disfrutar de vuestra cocina, se tiene que llevar una satisfacción, además de un buen sabor de boca.
Te puedes imaginar, sí. Venir, comer como se come aquí en este restaurante, y a la vez echar un cable o colaborar, ¿no? Hacer esta aportación y sentir que estás ayudando de alguna manera a la par que te llevas la comida, pues es fantástico.
Pues Pau, lo vamos a dejar aquí. Te agradezco un montón que pongan las calles con nosotros en la cadena COPE. Cualquier cosa, llámanos, que te echaremos un cable. Saluda a esa gente solidaria que colabora contigo y con tu restaurante, y dales un abrazo de parte de los ponedores.
Muy bien, muchas gracias, ¿vale? Muy agradecidos.
Hasta luego. Venga, Pau, que tengas buen día. Hasta luego. Adiós. Seguimos poniendo calles, por favor, una de calles ahora, para antes de las 6.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5:30, las 4:30 en las Islas Canarias. En 15 minutos, Carlos Herrera recibe la del Pulpo aquí en Poniendo las Calles, a través de las canciones que más nos pueden gustar. Óscar Baello, Juan Carlos Muelas, Alex, Xavi, son nuestros nuevos amigos que nos siguen en @ Poniendo Calles, nuestra cuenta de Twitter. Estamos a puntito de llegar ni más ni menos que a los 1.200 seguidores, porque estamos en 1.176. Beatriz Calderón, ¿tú crees que podemos llegar antes de las 6 de la mañana a los 1.300?
Creo que sí. Si nos ponemos todos...
¿Sí?
a dar al retuitear.
Bien.
Llega a mucha gente.
Sí.
Ellos nos empiezan a seguir.
Sí.
Y lo petamos.
¿Lo petamos? ¿Y esta frase con tu pantalón de uniforme? No, está muy apropiada. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si llegamos a los 1.300, el ponedor número 1.300, mira Mónica cómo está diciendo, madre mía, el lío que me va a meter. Le vamos a mandar un diploma firmado por todo el equipo.
Ok.
Pero firmado hasta por Ana, nuestra chica de la limpieza de la cadena COPE.
Vale.
Vale, y por Cari, la jefa. ¿Te parece bien?
Y por Concha.
Y por Concha, por todos. No vamos a caber. No, mi careto no se va a ver. Todo van a ser firmas. Tenemos que llegar a los 1.300 seguidores en Twitter. @ poniendo calles. Demostremos al mundo que estamos aquí, los ponedores de calles. Que explotó en los años 80 gracias a una campaña de publicidad de los carritos de bebé de Jané. No sé si sigue la marca Jané ahora, Beatriz.
Sí.
Sigue Jané. Te quiero mucho, Jané. Te quiero mucho. ¿Qué recuerdo?
5.30
años. No, claro, pero tú eres más jovencita, claro. Aunque tengas pantalón del uniforme del cole. Pero no hay problema, no hay problema. Y tenemos a un ponedor en el 950-6006. Buenos días, Lorenzo.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, voy a quitar la radio que parece que se acopla.
Sí, porque si no parece que estamos en el estudio 250 personas.
Exactamente.
Madre mía, 1.284 seguidores ya, esto es impresionante. Lorenzo, ¿tú crees que conseguiremos 1.300 seguidores antes de las 6 de la mañana?
Hombre, yo seguro, vamos, no te quepa duda.
¿Pero por qué? ¿Por qué estás tan seguro, Lorenzo?
Pues porque tú tienes mucha atracción y la gente le encanta oírte y seguro, cada día más.
Oye, tú nos conocimos este fin de semana en la fiesta de un buen amigo.
Efectivamente.
Lo más alucinante es que me encantó el detalle que tienes del en el libro de las firmas donde estamos dejándole las dedicatorias al matrimonio. Pues
sí.
De repente me encuentro una firma que dice: yo lo que soy es un ponedor de calles.
Bueno, lo hice a posta porque sabía que estabas por allí.
Claro.
Y además, como me encanta y me distrae y me espabila mucho durante el viaje, pues digo, bueno, qué casualidad que está aquí el pulpo también.
Porque, Lorenzo, ¿cómo es tu día a día? ¿Por qué estás escuchando ahora la radio en vez de estar durmiendo?
Pues mira, yo trabajo, bueno, soy de Baeza, de Jaén, pero trabajo en las Cabezas de San Juan, que es un pueblo de Sevilla, como sabrás. En la autopista, en la AP4. Estoy allí en labores de vigilancia, carretera arriba, abajo, por si hay algún accidente, alguna historia.
Ajá.
Y entonces todos los viernes me voy a mi pueblo cuando termino a mediodía, y los lunes de madrugada, excepcionalmente hoy ha sido el martes, pero normalmente la madrugada del lunes al martes, no, del domingo al lunes,
uh-huh,
cuando salgo a las 4:15 aproximadamente hacia la cabeza, y estoy de 4:15 a 7:15 viajando.
Madre mía.
Oyéndote y tirado en el buen sentido en la carretera.
Claro. Es que, Lorenzo, ¿qué cantidad de actividad hay en la madrugada en España, eh?
Muchísima. Sobre todo camiones, yo creo que hay más camiones que coches. Hasta ahora es increíble la cantidad de camiones y el tráfico. Y la gente que está en actividad ya, que como yo llevo solamente 20 meses con este trabajo, yo creía que antes llevaba una vida un poquito más normal, ¿no?
Sí.
Pero de madrugada, dice, bueno, la cantidad de gente que se mueve, en fin. Me llama la atención mucho.
Somos un gran país, somos unas grandes personas aquí levantándolo, porque esto lo hacemos entre todos, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, efectivamente.
Esto lo hacemos entre todos. Pues, Lorenzo, te vamos a mandar un diploma que acredita tu condición de ponedor de calles y guárdate algo contigo para siempre, ¿vale? Porque
perfecto.
Contigo hemos llegado a los 1.302 seguidores en menos de 4 minutos.
Bueno, no me extraña nada, no me extraña nada. Pues me encanta que me hayas llamado. Y estoy nervioso desde el sábado. Exacto, digo, bueno, me llamarán, no me llamarán. Ya me acuerdo que dijiste llamarte, lo vamos a llamar seguro. Así
claro.
Conteste, no es otra cosa.
Yo soy un cachondo, pero ante todo tengo palabra y cumplo lo que digo.
Por supuesto, así es.
Pues, Lorenzo, que te vaya muy bien. Un placer haberte conocido.
Igualmente, Carlos, igualmente.
Muchas gracias. En la cadena COPE vamos a seguir poniendo las calles. Doy las gracias a todos los ponedores que nos habéis seguido ya a través de nuestra cuenta de Twitter. Ahora os voy a nombrar a todos, me hago la listita y ahora mismo estoy con vosotros porque tengo por aquí a Motorman. Ponemos las calles, ponemos motor, ponemos el intermitente como nos dice él, ahora te lo dirá, pero ya tenemos aquí a Motorman. Alfonso García, buenos días.
Don Carlos, muy buenos días, poniendo el intermitente, por supuesto.
Qué necesario es, de verdad, qué nos costará indicar lo que vamos a hacer, lo que vamos a la maniobra que vamos a ejercer, la salida, la entrada. Es muy importante.
Es un gesto sencillo, rápido.
Solidario.
Solidario, además... En la actualidad esos intermitentes vuelven.
No consume nada.
No lo entiendo.
Ahora hay intermitentes que brillan muy bonitos.
Muy bonitos, además.
Lúcelos, por favor.
Exactamente, lúcelos.
Lúcelos, lúcelos y encima te vas a ahorrar de darte una piña.
Ahí está.
Es fundamental.
Además piensa que cuando pongas el intermitente, estás pensando en poniendo las calles.
Oye, hoy nos toca hablar del mundo del furgoneto, del camión, de la gente que nos escucha desde su lugar de trabajo, que se pasa muchas horas. Pero también hay gente que hace negocio con los camiones a nivel personal. Últimamente, por ejemplo, este verano he visto por la provincia de Cádiz mercadillos de gastronomía en camiones, los food trucks. ¿Tú has oído hablar de eso?
Por supuesto. ¿Quién no ha oído hablar de esos food trucks, esas furgonetas, vamos a hablar en castellano, de comida... ambulante, y bueno, pues obviamente los hemos visto en las películas, son muy populares en Estados Unidos, pero ha llegado también la moda a España, y ha llegado pues gracias a espacios de televisión como por ejemplo Cocineros al Volante.
Sí.
Están de actualidad, incluso en los últimos meses ha habido una serie de exposiciones por parte de determinadas marcas en determinados recintos feriales de muestra de food truck, de esas furgonetas de antaño, vintage,
sí, muy bonitas además,
preciosas,
sí.
Esas famosas Citroën que hemos visto también incluso en las películas francesas, ¿no? Esa Citroën HY muy atractivas, que además traen recuerdos, ¿no? Pues bien, si queremos food truck, es muy importante, porque quizá esta moda, pues ahora muchos de nuestros oyentes hayan pensado, bueno, pues a lo mejor, ¿por qué no? Compro una y me pongo a moverme por ahí a ser un cocinero al volante, ¿no? Las normas que debemos cumplir si queremos acceder a una de ellas para esa tarea.
Ajá.
Carne de conducir, el tipo B, el que tenemos todos. Bien. Siempre y cuando pese menos de 3.500
kilos. 3.500
kilos. El C, tendremos que tener el C, el que si superamos, ese vehículo supera los 3.500 kilos. Y además necesitaremos ya, obviamente, de una tarjeta de transporte. Cualquier modificación necesita, por supuesto, homologación en un taller especializado y el pasar, obviamente, esa ITV de homologación.
Eso te iba a decir, porque se tienen que adaptar muy mucho para tener cocina, ¿no?
Exactamente. Esto ocurre lo mismo que aquel que compre un vehículo de este estilo, una furgoneta, pero para hacerla, por ejemplo, uso de camping, uso de vivienda móvil. Obviamente también requiere de...
homologaciones, ¿no?
Homologación por parte de un taller especializado, uh-huh, que además luego con esa certificación va a seguir a la ITV.
Claro.
Otra de las normativas, en este caso es más específica, sanitaria general, la del Estado, uh-huh, y también, por supuesto, puede ocurrir que hay una específica de la comunidad autónoma. Igualmente, para tener ese food truck, esa furgoneta de comida ambulante, requeriremos de un carné de manipulador
de alimentos.
Exactamente. Uh-huh. Y la certificación veterinaria del propio vehículo.
Alucinante.
Es otro cuestión importante.
Alucinante.
Y alguno diría, ¿en qué precio andan estos vehículos? Pues mira, una tipo Ducato Master, de segunda mano, equipada, adaptada.
¿Hasta cuántos kilos?
Estas normalmente están en 3.500.
3.500 todas.
Exactamente. Uh-huh. Adaptada entre 30.000 a 35.000 euros.
Uh-huh.
Si queremos una ya estilo vintage, para presumir, una Citroën, como decía antes, la HY,
sí,
parte de 4.000, obviamente siempre va a ser la cuestión de cómo está, hasta los 19.000 euros. Y por último hay una cuestión muy importante si pensamos en food truck, en furgonetas de comida ambulante, y es que no se puede dar comida en cualquier sitio. Hay espacios delimitados, como por ejemplo recintos comerciales, ferias o celebraciones privadas, pero siempre hay que estar muy atento a la ordenanza municipal correspondiente.
Porque es la que rige, ¿no? Es la que rige.
Es la que rige al final, uh-huh, está claro. Pero por norma, tú no puedes coger una food truck ahora mismo y decir, mira, yo como los de la tele,
ya,
y me pongo en mitad de la calle. No. En ese aspecto está prohibido.
Yo creo que esto en España va a funcionar. Yo creo,
sí,
que además se adecúan muy bien a los precios. Va a haber un montón de variedad. Si te apetece kebab, vas a tener una furgoneta que te va a vender kebab, sí, hamburguesas, pizzas, ensaladas, frutas, arroces. No sé, yo en Estados Unidos he comido mucho en la calle, y la verdad que es una gozada estar por Washington en al lado del mall y poder comer en cualquier momento en una calle, y se suele comer bien.
Pues es curioso porque obviamente esta es una moda motivada por la televisión, pero es verdad que en conciertos se ve.
Es fantástico.
Se han visto en los últimos años, y por supuesto también algún que otra concentración, algún que otro recinto ferial con motivo de alguna muestra, incluso a veces relacionada por supuesto con el automóvil o el camión o la furgoneta.
El otro día me comentaba un ponedor que salió de ruta desde La Rioja hacia Suecia.
Sí.
Decía que quería aprovechar para luego ver allí en Suecia camiones eléctricos. ¿Eso es verdad o se lo ha inventado?
A ver, camiones eléctricos, a ver, los hilos, ¿no? Y ya hemos hablado aquí incluso de camiones eléctricos, por supuesto, pero estos son mucho más particulares. Le llamaríamos los trolecam. Yo no sé, porque tú eres joven. ¿Te acuerdas de los trolebuses?
Sí, es que lo he visto en películas, no lo he visto en Madrid, pero
bueno,
sí.
Algunos lo tuvimos la oportunidad de ver, incluso en algunas ciudades.
Pero son camiones que tienen que conectarse a una catenaria.
Efectivamente. Entonces, en principio, se ha puesto en marcha de forma experimental en la ciudad de Galdeburg, no sé si lo pronunció bien.
Da igual, es como suena a cerveza.
Exactamente. Y a lo largo del próximo año se van a realizar pruebas con tráfico real. Es un proyecto, como bien decías, un camión eléctrico parecido a los trolebuses de antaño, que utiliza energía eléctrica que le llega a través de esa catenaria aérea, es decir, como la que pueda utilizar un tren, por así decirlo. El proyecto es de Scania y de Siemens, y el gobierno sueco empezaron ya con pruebas en el año 2013. El trolecam, el camión eléctrico, emite solo un 10 o 20% de lo que emite un tráiler convencional. Lo peor de la cuestión de esta inversión medioambiental es el coste importantísimo de infraestructuras.
Claro.
Por tanto, en un principio esta idea parece que podría cuajar, sobre todo en tramos cortos, no en largos recorridos, sino en tramos cortos, imagínate en recorridos desde polígono hasta más cercano al casco urbano de una ciudad. Recorridos, por así decirlo, cortos.
Bueno, vamos a ver en qué desemboca todo esto. Tú nos vas a ir informando, ¿no te importa?
Por supuesto.
Vale, y luego importante, ya sabes que las consultas de los ponedores, de los oyentes, son, vamos, sagradas. Y nos dice Javier, que es un conductor de rosca de Burgos, que ¿cuáles son los camiones más potentes que hay ahora mismo en Europa?
A ver, pues el más potente en el viejo continente es el Volvo FH16... 700 caballos.
Joder.
16.000 centímetros cúbicos.
¡Qué barbaridad!
6 cilindros en línea. Imagínate si hiciéramos aquí una extrapolación, 16.000 centímetros cúbicos entre dos serían como 8 motores de un coche.
Madre
más
mía.
Menos.
Y luego los cilindros en línea, que tendrá entonces mucho morro, ¿no? La cabina.
Efectivamente. El segundo en potencia ya se va a los 730 y es el Scania LR730 con motor V8. Es uno de los pocos que monta motor de 8 cilindros y además en V. El tercero sería otro Volvo, el con ya 650 caballos, es otra versión del FH. La cuarta posición para una marca alemana como es MAN, que pertenece al grupo Volkswagen, el TGX, con doble turbo. Este es el que tiene menor cilindrada, pero a pesar de eso, y con ese doble turbo, consigue 640 caballos, que no están nada mal. Y el quinto, un Mercedes, el SLT, para transportes, obviamente, especiales que requieren no solamente caballos, como son 625, que sería el quinto en el ranking de los más potentes en Europa, sino, por supuesto, par. Fuerza, mucha fuerza, desde muy pocas revoluciones,
claro,
a muy poca velocidad, obviamente. Hace solo un par de décadas, hay un dato, hace solo un par de décadas, Carlos, era impensable, pero está claro, la electrónica, la tecnología, los chips, pues y muchísimas cosas más, ha hecho que se superaran todas las barreras, pero el primer camión que superó la barrera de los 500 caballos, repito, en el año 1990 fue un Renault, un AE. Repito, 500 caballos y estamos hablando de
90.
Hace 25 años.
Sí, es que es mucho.
Ahora mismo hay camiones, como hemos comentado, que están superando sin problemas los 700 caballos.
Nuestro mundo del motor con Motorman. Él se llama Alfonso García y tenemos la suerte de tenerle permanentemente en cope.es con su programa especializado del motor, Cope Auto. Alfonso, muchas gracias.
Hasta siempre, y poniendo el intermitente.
Bueno, ahora ya quítalo porque lo has puesto.
Venga, lo quito ya.
Lo has puesto al llegar.
Venga, ya está.
Vale, estamos poniendo las calles aquí en Cope.
Y
Las 6:15 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Buenos días, quisiera que mandases un saludo a todos los mineros de España, Pulpo, y en especial para los de Asturias. Felicitaros por el programa, yo soy un minero prejubilado después de trabajar 29 años en la mina. Un abrazo y seguid así. Pues aquí está tu saludo para los mineros. Y al otro lado me imagino que tiene que estar ya Carlos Herrera, buenos días.
Hombre, ¿tú qué crees? Aquí estoy yo, pero enterito.
Qué maravilla despertarse pronto, ¿verdad?
Hombre, no hay otra cosa como esa.
El otro día, escuchando, porque una de las cosas que más mola de la música es que de repente te encuentras con una canción y te enteras de quién era. Yo no sabía que este grupo era quien cantaba esta canción.
Soy Willy Fog, apostador.
¿Sabes quiénes son, Carlos?
¿Quiénes son?
Bueno, es que yo no me lo puedo ni imaginar. Son ni más ni menos que Mocedades.
Anda.
Y luego, claro, pero lo descubrí no con estas voces del principio, sino que de repente aparece Amaya. Y Amaya para mí es como una diosa, ¿eh?
Ah, sí, claro, tú dirás.
Yo soy Romy, dulce y fiel, y vivo enamorada de...
Este es un grupo que se forma en el 68, Carlos, que lo componen Amaya, Izaskun, Estíbaliz Uranga, Amezaga... Bueno, son las hermanas Uranga las que van tirando de la formación.
Y el hermano.
Efectivamente,
y junto Roberto.
Con el hermano. Y han hecho grandes canciones de la música. Un día en su camino se cruzó Juan Carlos Calderón.
A
partir de ahí pues empezaron a venir grandes canciones, grandes himnos, como puede ser esta canción, ni más ni menos, que se llama Tómame y Déjame.
Pregúntame cuántos llevan el iPod de Mocedades. En su versión Mocedades y sí. En su versión El Consorcio.
Claro, pues, claro.
Pues sabes que ahí hubo diferencias. Uf, y Zaskum se quedó a un lado con la marca Mocedades y formó otro grupo. Y luego los demás hermanos, hasta que murió Roberto, formaron El Consorcio, ¿no? Yo fíjate, siendo mucho de Amaya, pues adoro a Amaya. Yo creo que la mejor voz, la voz más encantadora, yo creo que de las más encantadoras del mundo, es la de Estíbaliz. Estíbaliz me parece...
Sí, bueno, yo me acuerdo que a mi madre le regalé el disco de cuando sacó con Estíbaliz, ¿cómo se llamaba su marido?
Sergio.
Sergio y Estíbaliz, efectivamente. Sacaron El Cantinero de Cuba, me parece una canción maravillosa.
Maravillosa. Tienen tres o cuatro canciones los dos, realmente buenas. Piel, Búscame, Volver... canciones de mucho fuste y mucho gusto.
Sí, y lo que yo entiendo es en qué momento Mocedades explota en Estados Unidos, Carlos.
Pues a través del Eres Tú. El Eres Tú, que fíjate quedó segunda en Eurovisión, no ganó, siendo la canción que más... Fue la canción que aquel año y en muchos años más ventas y más éxito ha tenido. Y hicieron ellos una versión en inglés también.
Sí.
Y efectivamente en Estados Unidos entra.
Qué gozada, la verdad que es un grupo de los que podemos presumir de nuestra bandera, ¿verdad? Es
uno de los grupos son una maravilla, todos los hermanos, además son una familia buena y cariñosa, Iñaki, todos, da gusto estar con ellos, charlar con ellos. El padre de ellos cantaba, el padre tenía una voz, que era algo atronador, era una voz negra, profunda, honda, buenísima, de los vasca, muy vasca. Y luego todos los hijos han tenido esa habilidad.
Estos minutos que me estás regalando, Carlos, son los que más me cuesta contar cuando la gente no se cree que tú no sabes las canciones que yo te voy a poner. Porque lo que no es normal es que tú me hayas contado más cosas de la documentación que yo me había preparado.
Hombre, es que, a ver, ¿quién no sabe cosas de... Los de mi quinta sabemos muchas cosas de Mocedades porque... Hemos coincidido mucho con... Yo he trabajado mucho con Mocedades en muchos sitios y en muchos programas y les he escuchado además en la intimidad cantar con una guitarra, ¿no? O sea... ejemplares, gente ejemplar.
Yo, mi madre, que tenía una peluquería en la Puerta del Sol en Madrid, siempre me contaba que Amaya y Estíbaliz iban a peinarse allí porque le gustaba mucho cómo peinaba mi madre. Y me contaba eso, que eran encantadoras, que eran maravillosas, que eran súper cercanas y que hablaban de todo, la verdad.
Dos bilbaínas para comérsela, como suelen ser la gente de Bilbao. Pues
sí, pues la verdad que sí. Bueno, hoy es un día que hace ni más ni menos 33 años pasó a la historia. Y pasó a la historia porque se publicó uno de los discos. Y digo hoy porque es la fecha correcta. Ayer muchos medios de comunicación estaban dando como que ayer fue el día, pero realmente no fue. Fue hoy, día 1 de diciembre, cuando el mundo conoce de un nuevo disco. El nuevo disco de Michael Jackson. Con la producción de uno de los más grandes que ha dado la música.
Quincy, ¿no?
Quincy Jones.
Soberbia.
Esta canción es increíble. Con Paul McCartney. Aquí se llevaban bien, ¿eh?
Sí. Yo te aconsejo, hay una versión de esta canción, búscala.
Ajá.
Que canta Richard Cheese, Ricardo Queso, con, fíjate bien, Stephen Hawking, que a través de su programa de voz,
¿sí?
hacía la contravoz de Richard Cheese. Es una versión deliciosa, deliciosa, maravillosa.
Pues nada, mañana la escucharemos, la localizamos y luego la escuchamos.
Eso es.
Yo creo que en cuanto a Michael Jackson, este disco puede contener las canciones más importantes de su carrera, Carlos.
No te sabría decir.
Bueno, vamos a hacer un repaso, porque claro, este disco de Thriller contenía el Billie Jean, fue número uno en el Billboard, el Beat It, fue número uno en el Billboard.
Posiblemente sí, sí. Claro.
Y el Thriller, que fue también número uno en el Billboard. Y son canciones que forman parte de la generación de muchas y muchas personas.
Sí, sí, estos del, los primeros del 80, los primeros 80s.
Correcto.
Con aquel video soberbio.
Exacto.
En el que él bailaba como él además de ser un gran cantante, era un extraordinario
bailarín. Era un animal bailando.
Era un animal. Facilidad que le pasaba lo de Fred Astaire al revés, que era un gran bailarín, pero es que además Fred Astaire, el gran bailarín, tapaba al gran cantante que era.
Yo creo que, mira, este disco obtuvo 8 premios Grammy, vendió 70 millones de copias.
Sí, sí.
Y hablabas del vídeo. El vídeo se presentó 2 días después en el mundo y en España lo conocimos en una noche vieja, en la noche vieja precisamente del 82 al 83, en el programa que hicieron ese año Martes y 13. Y yo creo que todo el mundo recuerda, todos nuestros oyentes, tanto los ponedores como los fósforos, los oyentes de COPE, saben dónde estaban el día en el que vieron el vídeo de Michael Jackson por primera vez.
Sí, yo en San Francisco estaba.
Pues mira, yo estaba en casa de mi tío Angelín, en la Alameda de Osuna, y estábamos
también
todos...
También es buen sitio.
Con toda la familia.
Ahora, estábamos... yo fíjate, me gusta quedarme, que hay dos discos más de Michael Jackson que creo que son monumentales. Uno es el Off the Wall.
También.
El Off the Wall tiene el Rock With You, sí, que es una canción, sí, es una delicia.
Sí.
Otro es el Bad, Bad me parece también. Y yo no sé si has escuchado el que se montó el año pasado, el X-Pake. Escape.
Es muy bueno.
Y es muy, muy, muy bueno, muy bueno, muy bueno.
Además, lo has dicho muy bien, el término, el que se montó, porque ni siquiera Michael pudo hacer luego muchas más cosas.
Que estaba muerto ya.
Claro, por eso, porque dejó grabaciones y las fueron montando con lo que dejó. No pudo retocar nada a su gusto. Y en cuanto a lo de Off the Wall, yo creo que es además el sonido más rockero, más americano, más sonido, rozaba un poco el Philadelphia, hay toques del Philadelphia,
Sí, puede ser. Ten en cuenta que ese disco es anterior al... al Thriller, este disco es final de los 70.
Correcto.
Love the Wall, o por ahí anda, final de los 70 o primero de los 80.
Correcto.
Pero bueno, fue un discazo monumental.
Sí.
Monumental, tuvo todos los premios habidos y para ver, todas las cosas.
Nos echábamos una mañanita con Michael Jackson, pero...
Yo sí, tranquilamente, a mí me gustó mucho más.
Yo me tengo que ir, te tienes que quedar tú, Carlos, lo siento.
Jopetas, pues vamos a seguir la primera media hora.
Bueno, ya tendremos ocasiones, ¿no?
Hombre, pues podríamos, yo creo que si seguimos así, la primera hasta las 6:30, la gente nos lo va a agradecer.
Pues oye, cuando quiera, lo negociamos.
Y una tuya mía, y hacemos un duelo de iPods.
Qué buen momentazo, solo hay que prepararlo bien, ¿eh?
Bien. Mira, guárdate una hora.
Sí.
De 5 a 6.
Sí.
Una hora del día que tú quieres.
Sí.
Despeja la hora. Y nos dedicamos a eso.
Vale.
Tú pones una, yo pongo otra.
Venga, te tomo la palabra, pero ahora te toca a ti.
Venga, bueno, ya me quedo yo.
Un abrazote.
Adiós, majo.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.